Buenas, sancoleros, buenas isleños. Segundo intento de grabar, espero que esta vez no perderlo. La primera grabación, casi 15 minutos, al darle a guardar, no se guardó, la he perdido. Bueno, esperemos que esta vez vaya mejor. Cacharreo, contar mi proceso de migración de NAS. Vale. NAS, ¿por qué tengo un NAS? Bueno, isleños, sancoleros, no sé si he saludado. Si alguno escucháis a Converso, Vidas en Red, no hace falta que explique por qué tengo un NAS. Y bueno, la razón de explicarlo sería un poco larga, ¿vale? Daría para casi otro capitulito. Básicamente he ahorrado tiempo. Porque yo antes, como guardaba mis datos antes, de vez en cuando me acordaba de un disco duro externo que tenía, de copiar ciertas carpetas del ordenador a ese disco duro externo periódicamente, ¿vale? Era un poco farragoso, bueno, farragoso no, basta con enchufar, pero claro, tenías que buscar qué fichero era nuevo, utilizar una herramienta de copia de seguridad progresiva, en fin, un rollo. Bueno, al final lo automaticé, compré un NAS de Synology, una maravilla, un NAS 213J, que me permitió automatizarlo, ¿vale? Tuve la carpeta del ordenador, lo sincronizaba con CloudSync, una aplicación para Windows, con la carpeta del NAS, donde tenía guardado todos los ficheros. No tenía que hacer copias externas, o sea, periódica, eso se iba sincronizando. Aunque esto al final dejé de hacerlo incluso, es decir, ya no sincronizo, directamente tengo todos los datos en NAS. ¿Por qué? Solamente en NAS, porque es un NAS de dos bahías que tiene los datos en RAID 1, eso significa que los datos están duplicados en ambos discos duros, y ambos discos duros tendrían que fallar simultáneamente para perder los datos, porque si uno de ellos falla, el otro sigue teniendo la copia, con lo cual no hay problema, ¿vale? Y además, por si pudiera ocurrir, tengo conectado un disco duro externo de 1 tera, ¿vale? Los dos discos duros que tengo son de 1 tera. Aparte, tengo un disco duro externo de 1 tera conectado al NAS, y con una herramienta que se llama Hyper Backup, semanalmente, una vez a la semana, me hace una copia de seguridad del contenido, una copia incremental del contenido de las carpetas del NAS a dicho disco duro. Con lo cual, genial, tengo todos mis datos guardados. Cada vez que tengo que guardar algo nuevo a las carpetas de NAS, puede acceder mediante Windows, por el explorador Windows puede acceder, porque entrando en una unidad de red, porque NAS está conectado a la red, meto ahí lo nuevo y ya está. El nuevo contenido, mis nuevos datos importantes, si son datos chorra, una fotografía, aunque retoque un momentillo, no, pero si son documentos, facturas, contratos, cosas de la comunidad, presupuestos, todo va en NAS. Y yo ahí tan feliz y tan contento. Además, incluso para un tema de trabajo puedo instalar OpenLDAP en el NAS. O sea, el NAS es una maravilla. El cacharrito 213J, para tener lo que tiene, que son un procesador cutrecillo, un MediaTek, creo, y 256 MB de RAM, las cosas que puedes instalar es un flip. Claro, Synology hace sus software y hardware. Y el ejemplo, claro, tenemos en Android, en Apple. O sea, hay móviles o incluso equipos de Apple que con características similares dan 1000 vueltas a móviles Android o a equipos clónicos con las mismas características sobre el papel, pero al ser Android, Apple, tanto el hardware como el software, y optimizar el software para ese hardware, pues va como un tiro. Puesto de Synology lo mismo, ellos venden sus servidores, que ellos fabrican, lo diseñan hardware y hacen un sistema operativo DSM Synology para optimizado para ese hardware, y con 256 megas rinde lo que un servidor de PC con Windows pues necesitaría muchísimo más recursos. Así que súper, súper contento con el NAS. Pero ¿qué ocurre? Que el NAS, a pesar de estar contento, pues el equipo, lógicamente, de un equipo que segunda mano me costó 80 euros, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puede instalar Docker. Docker es un contenedor que a su vez me permitiría instalar Payhole y una herramienta que podría tener la red pero que no da publicidad a nivel de DNS. Con lo cual, vale, sí, en un navegador puedo instalar extensiones Apple, Apple Plus y demás. Pero ¿sabéis qué ocurre? Por ejemplo, el otro día, 20 minutos, me decía que para leer la noticia o desinstalaba Adblock o tu tía, o lo iba a leer aquello tu tía, con lo cual para leer la noticia no me quedó más remedio que desinstalar Adblock. Con lo cual, oye, si la publicidad fuera, pero es que el otro día en 20 minutos también me saltó un banner de publicidad que me ocupaba, de pizza, creo que era, que me ocupaba media pantalla durante varios segundos. El banner me ocupó media pantalla y me impedía incluso leer, con lo cual Adblock, si quiero leer 20 minutos, no puedo tenerlo instalado. Pero, por ejemplo, sí podría tener instalado PyHole a nivel y configurar el ordenador o cualquier equipo para que las DNS, los nombres de dominio, hayan pasado antes por PyHole y PyHole bloquee toda publicidad. Pero claro, en el NAS no puedo tener PyHole, en el que tengo, necesitaría Docker. Y para tener Docker hace falta no un Synology cualquiera, sino equipo de la gama Plus, y ni siquiera todo el equipo de la gama Plus, a ciertos modelos. Bueno, eso lo explico más adelante. O Bitwarden. Bitwarden, una herramienta para tener tu servidor de claves. Yo utilizo las PAS. En vez de tener las claves almacenadas en la nube, las tiene almacenadas en el NAS. Para la gama económica que tengo, así no lleno ningún paquete que gestione guarde las claves. Hay uno, pero lo mismo requiere Docker. Y Docker no he dicho todos los modelos, porque por ejemplo Synology los modelos divide por series. Serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la serie, exacto. Los de la serie 1 son todos los modelos que acaban en 1. Los de la serie 2 son los que acaban en 2. Entonces, por ejemplo, 3, 3, 4 que acaban en 4. Y de la serie 2, por ejemplo, hay varios modelos. 112, 114, 114 Plus, 712, 712 Plus. Y por ejemplo, de la gama Plus, los más económicos, como el 112, que es de una bahía, o el 212, creo, no son compatibles con Docker, ¿vale? Solo a partir de cierto modelo. Entonces, lleva bastante tiempo. Bueno, y el otro problema, no termino de explicarte los problemas que utilizar uno de la gama J, aparte de ciertos paquetes como Docker, es que no puede hacer streaming muy bien. Es decir, yo tengo un Android TV conectado a la tele, y en Android TV tengo una aplicación que se llama DS Video. DS Video se produce todo lo que hay en una carpeta de NAS con una especie de Plex, ¿vale? También te organiza los ficheros, en teoría te baja la carátula, la información de la película, aunque no funciona demasiado bien, pero bueno, una especie de Plex, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que si la película es normalita, y luego explicaré un caso concreto, vale. Pero si la película es un DVD, por ejemplo, que ocupa 1 GB o menos de 1 GB, pero como sea, una película en 4K, de esta que ocupa 5 GB, micro HD o sacada de Blu-ray, eso no reproduce a través de la red, va tirones, porque el servidor no da más de sí. Entonces, yo llevaba tiempo buscando un Gamma Plus potente, pero todos los que veían que permitiesen Docker, ninguno bajaba de 300, 290, 250. Y me había hasta buscar en eBay, en Wallapop, en Amazon Recondicionado, pero bueno, en ningún lado. Ni siquiera los más económicos bajaban de 290. Alguno había visto, por ejemplo, había uno 240 en Wallapop, en 200 o 422, bueno, que era un equipo, pero antiguo, ¿vale? Del 2012. Luego vi en eBay otro que era 7000, no sé qué, pero bueno, era, la memoria era ampliable, porque los de Gamma Plus suelen llevar 1 GB y a veces es ampliable, mínimo 1 GB de RAM y a veces ampliable. Pero era también del 2012, y en vez de usar un micro Intel Celeron, era un micro Atom, Intel Atom, que los Atom son peores en características que los Celeron, con lo cual no me convenció. Entonces en Wallapop, por milagro, porque estos equipos suelen volar, suelen venderse, el que digo que de eBay, que costaba con envío unos 220 euros de 4 bahías, no, 5 bahías, nada, duró un día el anuncio. Este lo vi rápido, por 175 euros más 19 de gastos de envío y gastos de gestión, que me salen 190, y no me lo pensé. Se lo dije al tío que lo quería. Es un 216 Plus 2 que permite hacer streaming en 4K, si el equipo está preparado. Además, permite Docker, tiene un solo GB de RAM, pero no es ampliable. Otro equipo de Synology, la RAM es ampliable. Pero bueno, este equipo, teniendo en cuenta que no voy a querer virtualizar, o sea, si quisiera como alguien que tiene un canal que quería virtualizar Windows, sí, un giga se me queda corto del tirón. Tendría que buscar un equipo con que tuviera o que pudiera ampliar la memoria por lo menos 8 GB. Pero como no quiero virtualizar Windows, sino quiero virtualizar a través de Docker pequeñas aplicaciones como esta que digo de Bitwarden o Payhole, que creo que no consumen excesivos recursos, pues dije, mira, me voy a por este del tirón. Además, lo pasa que se lo fui a adquirir a la persona. ¿Y qué ocurre? Que esta persona se lo vendía en mano porque no por Wallapop había tenido malas experiencias por Wallapop. Wallapop en ese sentido funciona como eBay, la protección total al comprador. Es decir, en Wallapop tú podrías comprar algo. Cuando tú compras algo en Wallapop, digamos, se bloquea el dinero y en el momento en que el comprador lo recibe y lo da conforme, dice que está ok, lo acepta, se hace el... Wallapop da el dinero al vendedor. Pero si el comprador lo rechaza y dice que no está conforme, puede devolver el equipo o el producto y el dinero se reembolsa al comprador. Claro, ¿qué puede hacer en Wallapop? Que lo mismo que va a hacer en eBay, porque mucha gente se niega a vender por eBay. Porque el comprador puede comprarlo, rechazarlo, decir que está defectuoso, que no es válido, que no ha llegado, y quedarse con el producto o devolver una piedra. O sea, puede el comprador podría estafar al vendedor. En Wallapop es mejor que eBay, por alguna eBay, que no sé si lo sabéis, que en eBay las tarifas de venta, la comisión de eBay va sobre el valor del producto. O sea, cuanto más caro vende algo, más dinero se lleva eBay. Con lo cual, mucha gente que hace en eBay, pues pone el artículo que vale 50 euros, lo pone a 2 euros y pone los gastos de envío. Total 50 euros. Entonces, como el envío no es por eBay, sino que lo hace el vendedor, que es quien lo gestiona, pues el vendedor, aunque el producto vale realmente 48 euros, pues dice eBay que lo ha vendido por 2, que el resto son gastos de gestión y gastos de envío, aunque realmente solo ha costado 2 euros enviarlo, y la comisión que paga es sobre 2 euros, es decir, una miseria, una ridiculez. Y cosas de esas vengo en eBay, artículos que tú dices, esto vale 10 veces más, pero el vendedor ha inflado el precio de envío para pagar la menor comisión posible a patadas. Eso en Wallapop, como los gastos de envío son fijos, pues eso no ocurre. El vendedor le pone el precio que es y ya está, pero ocurre. Está la protección al comprador, por lo que a alguna gente no le gusta vender por el sistema, no le gusta hacer el envío y el pago a través del sistema de Wallapop. Es decir, tú en Wallapop puedes comprar y gestionar tú mismo el pago y el envío, el pago del dinero, puedes gestionarlo todo por Wallapop. Entonces esta persona en principio me dijo que había tenido mala experiencia y que solo lo entregaba en mano, y era en Córdoba. Yo tengo familia en Córdoba, así le dije, bueno, pues llévalo a casa de mi ex, que te lo mires a casa de la familia de mi ex en Córdoba, que la familia lo comprobará, verá que enciende, que los LEDs de estado se ponen en verde y me lo enviará. Pero eso se lo dije por la mañana, y por la noche resulta que me dijo que había tenido un contacto estrecho con un COVID, que había dado positivo y tenía que hacerse, y lógicamente en ese caso todavía no podía entrar en contacto con otra persona, con lo cual lo íbamos a postergar un poquito. Yo al principio me extrañó porque dije, coño, a ver si le han ofrecido más y ha rechazado la venta por otro que le haya ofrecido más. Es más, incluso para la noche vi que la persona había eliminado anuncios y ya estaba vendido en mano por más dinero y no ha sido leal al trato que hicimos, pero se lo... Le comenté y me dijo, no te preocupes, el martes te pondré el anuncio y te lo envío. Debe ser que esta persona vio mi perfil en Wallapop, que tengo más de 200 opiniones, todas positivas, y un montón de compra y venta. En total tendré casi 400, entre compra y venta, casi 400 interacciones en Wallapop. Y el chaval que lo vio dijo, le dio buena impresión y decidió, bueno, venga, vamos a hacer el envío por Wallapop. Además le lloré un poquito porque ocurre que ese día, al hilo de lo que comentaba antes de la calidad del streaming con el NAS, mi hijo le quise poner la película de Máscara, tiene 9 años, le encantó la película, le encantó, a mí también, no está muy bien. La descargué, pero ocurre que en Don Torrent de la Máscara había dos enlaces, uno de la película en micro HD que ocupaba 4 GB y medio y otra en DVD RIP que ocupaba menos de un giga. La de menos de un giga llegaba al 83%, pero de ahí no pasaba, no encontraba más fuentes. Y la de 4 GB y medio se descargaba en 10 minutos, se descargó. ¿Qué ocurre? Que el NAS no daba más de sí, no podía ponérsela por la aplicación de ese vídeo para Android porque el NAS no daba bastante caudal de la película y va a tirar. Al final mi hijo la acabó viendo, pero se la puse en el ordenador. Es decir, las carpetas en NAS son accesibles desde la red de Windows como una carpeta compartida más, y desde ahí, como no hace streaming a través del Android TV, a través de una aplicación, va mejor. Y si se reproducía la película correctamente a través del cable red, sí, con el PC conectado a la red de casa por cable, no por wifi. Y se la pude poner ahí, pero le lloré un poquito al chaval y dije, mira, esto que ha pasado, no quiero darte lata, pero es un latazo no poder ponerle tal. Y se ve que entre eso, que vio mi perfil y le gustó mi evaluación, pues decidió vendérmelo y nada. Ahora aquí estoy a la espera de recibir el... Se lo compré el lunes y ayer, hoy a primera hora, me dijo que ya me lo había enviado y que lo recibiría en breve, que por favor, en cuanto recibiera, hiciera una foto para comprobar luego que la empresa de mensajería no había hecho ningún desperfecto ni nada y tal. Y bueno, y encantado. El otro equipo, 113J, que en su día lo compré con el embalaje original, con la caja y todo, lo puse en Wallapop a 85 euros, que a mí me costó 80, y dije, bueno, si lo vendo por 85, genial. Si eso lo rebajaría un poquito a 80, pero tengo una persona que preguntó si todavía lo tenía. Le dije que sí, que estoy a la espera de recibir el plus para hacer la migración de datos, y en cuanto lo hubiera hecho, le avisaría. Así que nada, 93 euros menos 85, pues me va a salir un equipo que no es demasiado antiguo, 2016, con un GigaRAM que en su momento costaría nuevo 500, cerca de 600 euros, creo. Me va a salir por ciento y pico euros de algo, 115, 110 y pico. Voy a poder ver películas en 4K, en streaming, en condiciones, y seguramente y podré instalar el paquete Docker, porque en la web Synology, por cada paquete tiene una lista de compatibilidades y te dice qué equipos son compatibles. Este lo es, con lo cual podéis instalarlo sí o sí. Y espero que las herramientas esas con las que hice el cambio, Bitwarden y PyHole, vayan razonablemente rápidas y no me den problemas para instalarlas. Y nada, esto es lo que quería contar de mi proceso de migración del NAS. 17 minutos, ya cuando lo tenga instalado, ya configurado, contaré qué tal, si me da problemas, el Docker, el Bitwarden, el PyHole, la migración de datos. Como no, la migración de datos no será problema, porque como este también puede instalar Hyper Backup, el disco duro NAS externo al que tengo conectado, cuando pondré los discos duros, que imagino que el sistema de ficheros será distinto, con lo cual me dirá que si quiero formatearlo o tal, le diré que sí, que lo formateé. Y luego esa copia del disco duro externo hecha con Hyper Backup, en el nuevo NAS instalaré también Hyper Backup y la importaré la copia. Y ya está, y a partir de entonces seguiré teniendo un problema, que es que, como dije, en caso de una subida de tensión, pues si se me friera, o sea, para perder los datos, tendrían que fallar mis dos discos duros a la vez, al mismo tiempo. Porque si falla uno de ellos, como al tener la copia en otro, si aún así fallaran, tengo la copia en el disco duro externo USB. Pero ¿qué ocurre? Que no descarto cosas, a ver, un incendio. Bueno, no voy a decir un incendio, porque si hubiera un incendio en casa, perder esos datos creo que serían de los menores de mis problemas, ¿vale? Pero una subida de tensión gorda no es descartable del todo, y al tener disco duro externo conectado también se friría. O, como me comentaron en un grupo de Telegram, que tampoco es descartable gente que, teniendo un NAS, le entraron hasta la cocina, le encriptaron todos los datos de lo que estuviera conectado, con lo cual podrían incluso encriptarme ese disco duro externo y obligarme a pagar un rescate. Y decirme, si quieres todos tus datos que están encriptados con una contraseña fuerte, páganos tal dinero. Eso que suena un poco a película, y tú dices, coño, tú eres un mindundi, un informático tras cuarto, nadie se va a molestar. Bueno, hay gente de Telegram que se me ha comentado, a lo mejor es lo típico, la historia de un amigo que le han contado lo que ha ocurrido, pero me han dicho que sí, que conocen gente corriente que le ha ocurrido. Bueno, lo que descartarlo, a su atención, pues tal como está la red eléctrica, que tengo un piso que no es la séptima maravilla del mundo en cuanto a calidades, pues tampoco quiero descartar que un día tenga una subida y me fríe algo. Entonces, la solución para evitar eso sería tener, a su vez, hecha con CloudSync, una copia en otro lado, por ejemplo, en una nube pública. Pero ¿qué ocurre? Que, a ver, un segundito, a ver si se ha pasado. A ver. Vale, sigue guardando. ¿Qué ocurre? Que configuré con CloudSync para hacer una copia en Drive, pero claro, en Drive creo que el Libre tiene 5 gigas. Y en el NAS, pues en total, pues tendré, no llega a gigas, a teras, porque no tengo almacenado ni película, ni serie, nada. Lo que comparto son documentos, fotos, presupuestos, facturas de la comunidad, que soy presidente, cosas varias. No llega a 50 gigas, pero claro, bastante malo que te ofrece Drive. Entonces lo configuré, pero nada, llegaba a 5 gigas, que yo me cascó y me decía que no podía seguir sincronizando cuando voy a publicar. Hace tiempo, a través de un amigo, contraté un servicio que era Aruba, que por 20 euros al año te daba alojamiento ilimitado. Entonces, una vez que tenga ya todo configurado en el nuevo NAS, quiero mirar ese servicio que te daba, era un servidor de dominio, pero te daba a su vez un alojamiento FTP ilimitado. Mirar eso o a ver qué otra opción tengo para tener mi nube local del NAS sincronizada con otra nube. En cuyo caso, sincronizada a través de una copia cifrada, ¿vale? La copia donde estaría, el lugar donde estaría la copia de mi nube privada estaría cifrado, no estaría en abierto. Tengo que ver, una vez que lo tenga el nuevo NAS, si adquiero ese alojamiento o hago alguna otra cosa, pues porque así, si lo tengo así, pues ya tengo seguridad total, o sea, 100% de que pase lo que pase, no voy a perder los datos. Si además del NAS y el disco duro externo USB, tengo el NAS sincronizado con otra nube externa. Hombre, 100% seguro, siempre puede haber una guerra mundial, un terremoto, una invasión alienígena, una plaga zombie, pero bueno, para el 99,99% de las contingencias estaría cubierto. Pero bueno, eso es algo que veré cuando tenga ya nuevo NAS en funcionamiento, que ya os contaré qué tal. Y bueno, nada, 20 minutos, voy a guardarlo y voy a rezar que esta vez no se corte. Como se pierda y tuviera que volver a grabar, me da ya un patatús auténtico. Venga, hasta luego.